Perfecto.
Bueno, perfecto. Pasión Nacional, siempre un honor tener a un hombre que podríamos decir que es de la casa, ¿no? Como Ubaldo Matildo Filiol. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás vos?
Eso acá es San Miguel del Monte, del club del cual nací, el Club San Miguel. Un día de sol, viendo los chicos, viendo la reserva. Y bueno, estoy bien.
Está bien, bueno, selección que juega mañana, campeonato que entra en su fase decisiva, Copa Sudamericana, muchas cosas para analizar. Vos seguís bastante el fútbol en todos los sentidos, es decir, en las copas, en los campeonatos locales, en la parte internacional.
Sí, sigo, estoy bien atento. Bueno, para tu información, acabo de desechar una oferta de Ecuador para director deportivo y bueno, veo obviamente el fútbol local, la selección. Hay un temita de la selección que hay cierta preocupación, yo veo, de que dice, bueno, de los últimos 4 partidos ganamos 1 nada más. Y bueno, hay que ver que esta selección tiene el récord de partidos ganados, ganó Copa América, Mundial, y ahora obviamente yo veo el equipo, hice una estadística, que la mayoría de los jugadores de esta selección tienen 60 partidos ya antes que finalice el año, y finalizar el año van a tener más, obviamente. Puede estar sufriendo un cansancio en la competencia, los viajes, concentración, pero no es preocupante eso, no es preocupante porque a pesar de eso yo al equipo lo veo con mucha hambre, a pesar de ser campeón del mundo.
Claro, el otro día se lo vio con poca fuerza, ¿no? Esa es la imagen que tenía el público que observaba el partido. Esto no quiere decir que se eche por la borda todo lo demás, que es algo extraordinario, por otra parte, ¿no?
Cansancio físico puede haber.
Sí, sí, sí.
Sí, porque por la época del año, más claro, que nada.
Por la época del año. De todas maneras, equipo que se va a recuperar sin duda alguna, tiene un rival a Piacere porque Perú está jugando una mala eliminatoria, y bueno, ahí está la posibilidad mañana por la noche de recuperarse y de por lo menos tener una actuación no tan parecida, porque va a ser difícil repetir lo que se hizo frente a Bolivia, pero por lo menos tener una actuación convincente frente a un Perú que no da pie con bola en este momento, Pato.
Sí, aparte tenés que agregar a la observación mía de que todavía Scaloni está en un proceso de recambio. Está incorporando chicos jóvenes, ya algunos están haciendo incursiones con algunos minutos de juego y todo, y eso también no deja de ser, viste, un impasse en todo lo que se apunta fundamentalmente, yo creo, a la Copa del Mundo.
Sí.
Estamos primeros en eliminatoria, no vamos a tener problemas de clasificación, pero se apunta más que nada a dentro de 2 años, ¿no? Yo creo que eso.
Te cambio el tema. Hace 48 horas aproximadamente vi un video muy interesante que se viralizó tuyo, un video en el que hablabas de Racing, que va a jugar la final de la Copa Sudamericana de Fútbol, y entre otras cosas decías que más allá de tu trayectoria, es muy impactante el paso por Racing para cualquier futbolista, decías vos, en esa especie de arenga, ¿no? Para el equipo de Avellaneda.
Sí, yo tuve un paso por Racing siendo muy joven. Fue, creo yo, mi despertar futbolístico, el hecho de mostrarme, ¿no?
Tenías 21 años, creo, cuando fuiste a Racing.
Sí, estaba en la Colima claro, todavía. Y yo tuve un paso corto, estuve casi 2 años, y me encariñé mucho, sentí la pasión de la hinchada de Racing. Pero después tuve una segunda vuelta, y ahí fue donde más me conmocionó a mí, siendo ya un arquero con muchísima experiencia, de haber recorrido el mundo y todo. Y bueno, yo ese equipo por el cuerpo técnico y por el momento que estábamos viviendo, futbolísticamente hablando, era como que nosotros esa final de la Supercopa no la podíamos perder. Había había una cosa, una mística, que le íbamos a ganar. Y yo estoy viendo por el cuerpo técnico, Gustavito Costa, por cómo juega los partidos Racing, no solamente técnicamente, sino físicamente, de que me da la sensación de que esta Supercopa tampoco se le va a escapar. Y hubo una sensación muy similar que sentí yo cuando River le ganó a Boca en Madrid. Si jugara en el lugar y en el país que se jugara, la sensación era que River ese partido no lo perdía. Bueno, ahora tengo una sensación similar con Racing y obviamente con mucho apoyo, porque el club yo lo amo, a Racing lo amo, ¿viste? Y quiero que le vaya bien y ojalá consiga ese título tan deseado, ¿no?, que ha pasado tantos años.
Estamos hablando con Ubaldo Matildo Filiol, quien prestigia nuestro programa, campeón del mundo con la selección argentina en el año 78. Pato, y quiero ir 40 años atrás en el tiempo. ¿Qué significó para vos, desde lo personal y como arquero, aquel empate frente a Perú en la cancha de River, que con tus tapadas determinantes le posibilitó a la Argentina llegar al Mundial 86?
Y son recuerdos que bueno, no te lo olvidás. Lo mismo que la Copa del Mundo. Son cosas hechos en la vida de cualquier deportista que te marcan, ¿no? Y se van con vos al cajón. Eso perdura para toda la vida. Clasificamos sobre la hora, un rival muy difícil, y permitió esa clasificación que Argentina ganara la tan deseada Copa del Mundo en México 86, con un equipo espectacular.
La verdad que sí, vos tuviste una tarea impresionante en esa eliminatoria. Me imagino que te habrá quedado esa especie de
titular en toda la eliminatoria.
Claro, por eso te habrá quedado el resquemor de no haber sido titular en el 86, no porque lo merecías.
No, resquemor no, porque es mi país, es mi bandera. Un poco de dolor, pero resquemor no, porque en definitiva significó la clasificación. Y después pues dormís tranquilo, porque sabés lo que entregué siempre en el fútbol, jugando bien, mal o regular, uno dio todo en todos los aspectos. Entonces, resquemor no, una alegría inmensa de haber participado de esa clasificación.
Estamos hablando con el Pato, que está en San Miguel del Monte, su lugar en el mundo, es el lugar que más ama en la tierra, y cuando uno llega a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con un mural de un tipo volando, y ese tipo maravilloso es el Pato Filiol con el buzo verde. La pregunta es muy simple, por un recuerdo enorme que dejaste en tantos lugares, indicado como el mejor arquero de la historia, ¿por qué te hiciste arquero?
El potrero me llevó a eso. Yo acá en el monte soy 100% potrero, y yo en el potrero jugaba de arquero o de cualquier puesto en el campo. Jugaba de 9, de 7, de 5, mayormente de 5 jugaba. Entonces acá en el club donde estoy ahora, yo jugaba los días sábados y arrancaba como arquero en la cuarta. En la cuarta jugaba arquero, terminaba la cuarta y empezaba la tercera, y de ahí jugaba de número 5. Con esa experiencia, con esa modalidad, me fui a probar a Quilmes. Y venía el técnico anotando los datos de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? ¿Qué puesto jugás? Y yo, acostumbrado a lo de acá de mi pueblo, dije, y el de número 5 de arquero. Se enojó el técnico. ¿Usted qué que está? Me gritó, que yo, una vergüenza.
¿Por qué se enojó?
Y porque dice, ¿qué es el que está el monte acá? Dígame el puesto. Y arquero, le dije, qué sé yo, ¿viste?
Pero le dijiste arquero como le podrías haber dicho volante central.
No, que se lo había dicho, sí, pero él me pidió una definición en claro. El momento y me salió bien de adentro, porque no es por nada, pero yo estaba capacitado para jugar en cualquiera de los dos puestos. Pero bueno, fue arquero, y fue en el año 63, con 13 años, y ahí nació el arquero, y esa fue la decisión que tomé.
Mira qué bien, no pasó inadvertido para nosotros algo que dijiste al pasar, que desechaste una oferta del fútbol de Ecuador para ser director deportivo. ¿Podemos conocer el equipo?
Sí, hay elecciones ahora, los primeros días de diciembre, es un equipo inmenso de Guayaquil, hay elecciones y hay un solo candidato y ese candidato me hizo llegar una oferta a través de una empresa que hay aquí en Buenos Aires. Y no lo quiero nombrar porque deseché la posibilidad.
Está bien.
Deseché la posibilidad, pero bueno, dentro de todo me place de que me sigan teniendo en cuenta, pero yo ahora manejo otros valores, familiares, de raíces, de mi lugar en el mundo y todo ese tipo de cosas que ya estoy para otra cosa. Ahora no me gusta la docencia, me encanta. Si fuera esa posibilidad acá dentro del país, aceptaría, y bueno, dije que no, y discúlpenme que no, ya ustedes son periodistas y van a saber qué equipo es.
Sí, igual hay dos grandes en Guayaquil, nada más.
No, no son, es difícil.
Son dos grandes nada más en Guayaquil, así que uno de esos dos.
Sí, porque no es en Quito, no, es igual.
Por eso, no es en Quito, hay dos grandes que son de Guayaquil.
Acá hubiese desempeñado esa función, pero ya viajar, estar en otro país ya...
Sí.
Pero mi agradecimiento inmenso, ¿no?
Perfecto. En cuanto al campeonato local, con 30 equipos, ¿a vos te gusta esa modalidad? ¿Vos pensás que está bien o tendría que ser como la vieja usanza cuando vos jugabas, que eran 20, todos contra todos, 38 fechas, y ahí realmente ganaba el mejor de todos?
Sí, si uno la tiene que elegir, sí, sí. Me paro en esa, ¿viste? Me paro en esa, en la última. Pero no puedo yo dejar pasar esta posibilidad que me dan ustedes de hablar del campeonato local, del fútbol local. Lo mal que me sentí cuando debutó este muchacho en Riestra, le hicieron jugar.
Ah, sí.
Y automáticamente le voy a decir la sensación que tuve.
A ver.
Fue una sensación, pero automática, se me vino en la cabeza. Cuando Diego en la cancha de Boca dijo, la pelota no se mancha.
Claro.
Dije, están manchando la pelota, la historia.
Claro.
Fue esa sensación, fue una vergüenza que sentí, que sucediera eso. No sé quién, quién fue que la armó, no sé quién de quién fue la idea. No culpo a nadie, pero... que tuvo esa idea, tiene que analizar que Argentina es campeona del mundo, eso recorrió el mundo. Entonces, bueno, quería expresarme eso del fútbol local, que la pelota no se mancha, dijo Diego, mancharon su mensaje, mancharon el fútbol, lamentablemente.
Yo quiero decir en el final de la nota que hemos compartido con Ubaldo Matildo Filiol momentos inolvidables de la vida. Por ejemplo, estando en Estados Unidos con Gustavo Vergara, con Carlitos Ares, vi en tus ojos la felicidad de haber compartido con nosotros un título del mundo que había ganado la Argentina lícitamente en 1978. Y después, en el 2014, cuando asume Rodolfo D'Onofrio en River, vos le cediste la posición a Madeo, te pusiste a un costado y dejaste que el lugar lo ocupara él. Hay que ser muy grande como sos vos, Pato querido, le hablo al Pato Filiol, para tomar la decisión que tomaste. Hay que ser muy grande de la cabeza y en el corazón.
Sí, yo cuando lo pusieron ahí en la presentación, en el estrado, yo miré para el costado y sentí vergüenza. Dije, Amadeo, vení, parate al lado de D'Onofrio, que había sido el presidente electo. Pero no fue algo espectacular, fue una cosa normal. Claro. Lo que pasa es que en este país, cuando uno hace cosas normales...
Es verdad.
Uy, dice, qué bárbaro, qué... No me siento un científico y nada a hacer eso. Miré al costado, estaba Amadeo y dije, vení, Amadeo, parate acá. Y yo me fui al costado, como corresponde.
¿Qué sentís que el presidente de la nación te tiene como ídolo, Pato?
¿Eh?
¿Qué sentís que el presidente de la Nación, Milei, te tiene como ídolo?
Yo lo conocía, Javier, lo conocía mucho antes. Mucho antes yo sabía de su idolatría, me lo he dicho él personalmente. Tuve una relación, sí, sí. Pero bueno, no deja de ser bueno, viste, que en este país tan pasional que el fútbol genera tantas cosas, está bien que un presidente de país sea extremadamente deportivo, ¿no? Porque yo pienso que se puede implementar, eso lo pensé siempre, políticas deportivas, y más que nada a nuestra juventud. Políticas deportivas que no tienen nada que ver con la política del país. Entonces, bueno, me gusta, sí, yo lo conozco a Javier porque lo voy a dejar. Y ojalá que bueno, qué sé yo, que el día de mañana esto pueda, el tema de políticas deportivas se pueda implementar en el país. Yo lo vengo diciendo hace mucho esto,
Sí, sí.
Que las políticas deportivas, la función social de los clubes es fundamental en los barrios. Hay muchos jugadores que han triunfado de los clubes de barrio. Gracias a Dios la FIFA implementó hace como 10 años que tengan de jugadores que del interior, que nacieron en un club de barrio, tengan una recompensa para las futuras transferencias. Eso me pareció maravilloso, por ejemplo.
Pato, el día de Racing Corinthians, la vuelta en Avellaneda, me encontré a la salida, me abracé con él porque lo conozco hace mucho tiempo y tiene que ver mucho con tu sangre. Ese muchacho va a ir a Paraguay, me imagino.
Sí, lo que ha sido, no lo podemos tener.
Yo, qué gran
deseo. Al otro día que Racing jugaba la final, que clasificó contra Cruzeiro, y Racing, bueno, dice, por favor, papi, habla con Blanco. No para que le den, quería comprar. Y de hecho, sí, Víctor Blanco hace 2 o 3 días me confirmó que después de pasar a retirar las plateas para ir a Paraguay, obviamente abonándola. Así que Seba ya debe estar, me dio 5, o me hizo comprar 5 plateas para viajar a Paraguay. Sí, Sebastián.
Sí, sí, sí. Sebastián, sí, claro. El Sacha Filiol, aquel que cuando él tenía más o menos 14, 15 años, jugábamos al fútbol en la quinta de Carlos Alberto Muñoz, ¿recordás, no?
Sí. Yo cuando ganamos la Supercopa, yo me acuerdo, lo he visto llorar.
Sí.
De alegría y también en alguna derrota también. De bronca. ¿Sí? Pero eso es lo que estábamos hablando, de la pasión que es el fútbol en este país.
Así es. Pato, te mandamos un gran abrazo, que sigas allí ese almuerzo ahí en Monte, en tu querida ciudad y en tu querido club. Ha sido un honor para nosotros establecer este contacto contigo, un rato largo, por cierto.
Y un beso a la polaca.
Gracias, los quiero mucho. Y bueno, ya lo estaremos viendo. Chau.
Abrazo grande. Ubaldo Matildo Filiol, nombres y apellido ilustres del fútbol de la República Argentina. Una muy